Bueno, Humberto Peralta, ministro de la Secretaría de la Función Pública, gracias por llegar hasta los estudios de Radio Nacional.
Gracias, Gloria, por el espacio, la amable audiencia. Queremos compartir el día de hoy algunas de las actividades y fundamentalmente en este caso el privilegio de contar con una amiga de la Secretaría de la Función Pública, la consultora en materia de gestión de talento humano en Iberoamérica, Mercedes Jacob Bielo, que va a estar comentándonos un poquito el motivo de su visita también en Paraguay, en uno de los documentos importantísimos que estamos poniendo como herramienta de gestión para seguir instalando y consolidando meritocracia, profesionalización en todas nuestras instituciones públicas. Y como bien decías al inicio, fortalecer esta figura del trabajador del Estado a través del servidor público, que efectivamente es cambiar un poco la cultura del servicio a la ciudadanía como premisa fundamental. Sabemos que muchas veces no tenemos la satisfacción total a las expectativas de la ciudadanía, pero estamos siempre trabajando en esa línea. Ya enseguida Mercedes nos va a comentar también. Mencionar de que el fin de semana pasado y el próximo 6 de diciembre vamos a estar oficializando una aplicación a través de internet de lo que técnicamente se denomina el uso de datos abiertos de la función pública. Los chicos informáticos son unos genios creando aplicaciones para hacernos la vida más fácil y para empoderar finalmente al ciudadano, que ese es el objetivo de lo que estamos haciendo desde la Secretaría de la Función Pública. Ninguna de estas políticas tiene sostenibilidad como política pública si es que la ciudadanía no asume su rol de contralor de la gestión pública y, por supuesto, nuestro deber informar y facilitar información a la ciudadanía en términos generales. Así que agradecido por este espacio que nos facilitas.
Y antes de pasar con Mercedes, hay también un resultado del de una competencia que se ha realizado, que también, creo que no es la primera edición, ¿no?, pero que conlleva algo importante, lo que es para la función y el trabajo de la función pública.
Sí, es el hackathon.
Hackathon, sí.
Tiene que ver con, alguna vez pregunté qué significaba y bueno, me dijeron tenés que vivir la experiencia. Es un campamento de encierro de 3 días para generar aplicativos en base a datos que hoy están disponibles para la ciudadanía. El primero de ellos, hay una propuesta de una app, un acceso vía teléfonos celulares a detalle de proceso de concursabilidad. Es la segunda propuesta, y digo propuesta porque es una terna que están siendo evaluados a partir del día de hoy, de aquí al próximo martes. Tiene que ver con también algo que la ciudadanía no tolera, el tema de los vínculos que tienen los servidores públicos y qué distancia existe entre un puesto de trabajo y otro puesto de trabajo, porque, bueno, con el tema de tráfico y el tiempo real, todavía los chicos decían, no se inventó la omnipresencia, como que el funcionario pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, no, entonces esa es otra de las aplicaciones. Y uno no menos importante es una aplicación que le llaman Mi Municipio. Eso es como para contrastar un poquito la realidad, no solo de la dotación, cantidad de servidores públicos por institución, sino contrastar qué interesante sería tomar el grupo de municipios número uno y decir, mira, este municipio Luque, ejemplo, tiene 500, ¿y por qué otra municipalidad similar a Luque puede funcionar con 230? No significa que esté mal lo de 500, quizás 500 significa que tiene más servicios directamente no tercerizados, que también se dan en algunas municipalidades. Pero esta aplicación de Mi Municipio es un empoderamiento para que la gente, particularmente en el interior, comprenda cuáles son los servicios que tienen que estar a su disposición y, por sobre todas las cosas, reclamen también lo que hoy es siempre un tema entre nuestros temas pendientes en función pública. ¿Cómo hacer justicia salarial? ¿Cómo aplicar política salarial? La ciudadanía está indignada, comparto, cuando escuchamos información de doble o triple aguinaldo, además de lo que habitualmente se paga. Cuando voy a un supermercado, me dice un ciudadano común y corriente, ministro, ¿cómo puedo hacer yo que trabajo aquí en el supermercado para también exigirle a mi jefe que me paguen 3 aguinaldos? Porque ustedes en la función pública cobran todo, y le digo, no, no es tan así. Solo algunas instituciones tienen ciertos beneficios, no precisamente todas las instituciones. Así que, entre nuestros grandes temas pendientes, el tema salarial es uno de los temas sobre los cuales vamos a tener que seguir trabajando en esa línea.
Y sobre todo, o sea, así como hay de los altos, hay también de los bajos, ministro. O sea,
efectivamente,
digamos,
efectivamente. Estuve con la presidenta Lezán esta mañana y me decía, tengo todavía niveles salariales de profesionales o de técnicos muy, muy insuficientes para tener gente altamente competente en el ejercicio de la función pública y en cuestiones de laboratorio, en cuestiones de análisis que no son tareas propiamente administrativas. Y sí, quizás en esos puestos claves dentro de la administración pública todavía el Estado no sea muy atractiva. Por ejemplo, en este momento la gente de Obras Públicas está haciendo el lanzamiento también del llamado a concurso para nuevos ingenieros, serían ingenieros junior, pero con una modalidad particular, con la modalidad de tener una formación en el exterior gracias a la nueva ley que el Congreso aprobó, el permiso con goce de sueldo. Entonces diría, estos son escenarios. Algunos ingenieros me dicen, ¿cuánto es el salario? $1,000, no, gracias. Porque yo antes que termine la universidad ya tengo ofrecimiento de $3,000 en una empresa X, porque claro, hace falta ingenieros y sabemos a nivel país concretamente, pero bueno, la compensación a veces no monetaria en la administración pública pudiera ser un incentivo adicional, particularmente en este caso.
Inclusive pensar, por ejemplo, ya hablando con Mercedes, el tema de las de guías, ¿no? Hay también, por ejemplo, cuestiones de informática y que salen chicos ingenieros y que se te van y se te especializan afuera y vienen acá y el Estado necesita eso. Y los absorbe otra vez el privado, o si no, hacen otro tipo de cosas que les es mucho más rentable. Y finalmente hasta les gusta, manejan sus horarios, cosas como esa, ¿no? Porque los chicos de ahora también son diferentes en pensar. Supongo que son
tienen
todos...
Tienen otras expectativas,
claro,
es cierto eso.
Merced, esto no es todo, digamos, un capítulo tan especial y en esta guía tratar de encarar, porque pasa lo mismo con la carne, ¿no? Si no tenemos un instituto de la carne, difícilmente vendamos más cara nuestra carne. Y es lo mismo esto, si no tenemos una cuestión, guías así, específica, es muy difícil que avancemos. Creo que la formalidad en
sí,
todos los sentidos.
Ese
sentido
es el objetivo, todo sí. Este trabajo que estamos haciendo en conjunto. Ya a esta altura creo que me van a nacionalizar en cualquier momento, porque voy siguiendo el caso de Paraguay, nos seguimos encontrando con Humberto a lo largo de los años trabajando en estos temas. Pero la idea es esa, para poder retener, para atraer y retener personal competente, equipos directivos y colaboradores profesionales que acompañen. De eso se trata, lo de las competencias, que sean competentes para lo que tienen que hacer. Requiere todo el tiempo estar elaborando instrumentos y buscando modos de hacer que favorezcan eso, que hagan, que incentiven a estas personas, como estás diciendo bien vos, personas que están formadas no solamente desde lo técnico, sino que tienen competencias también para dirigir a sus colaboradores, para generar buena vibra en los equipos, como decimos nosotros, ¿no? Buena energía en los equipos. No son solo las competencias técnicas, pero también la capacidad de relacionarse con otros, la creatividad. Recién hablábamos, ¿no?, en la conversación preliminar, hackatón,
sí,
¿no? Habla de tecnologías de la información, pero también de redes, estas modalidades diferentes. No es un congreso donde uno está, ahora viene otro a explicarme otra cosa. Sí. Es un campamento de producción a partir del cual se generan nuevas soluciones, en este caso, para mejorar el funcionamiento del Estado. Entonces, tenemos que trabajar desarrollando nuevas maneras, que ese es el trabajo que estamos haciendo. Desde el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo se promovió la elaboración de una guía de competencias laborales que lo que busca es tratar de apuntar a eso, mapear, establecer, catalogar las competencias que hoy se requieren para estas nuevas generaciones de funcionarios que tienen que trabajar en el siglo XXI, ¿no? Replicar y repetir procedimientos siempre iguales, sino estar buscando soluciones diferentes para responder a las necesidades de la ciudadanía.
Uh-huh. ¿Cómo estamos en Paraguay en líneas generales en estos términos? Y sobre todo también, es un proceso que ya se inicia. Supongo que hay otros que lo han iniciado antes y eso a nosotros nos beneficia porque lecciones aprendidas, cosa que no funcionó, bueno, ya no lo repetiremos nosotros.
Esa es la idea,
¿no?
Por eso trabajamos este documento desde un espacio latinoamericano, iberoamericano, España, Portugal y Latinoamérica. Entonces, lo que hicimos y está reflejado en el documento es relevar qué es lo que se ha hecho en estos términos en los distintos países para tratar de determinar mejores prácticas y formas de hacer. La realidad es que Paraguay hace varios años que está trabajando desde esta perspectiva, tratando de incorporar este concepto de competencias, de buscar esto, que los funcionarios sean competentes realmente para lo que tienen que hacer, no solamente que junten credenciales técnicas o que acumulen años de experiencia, sino que en función del rol que tienen que asumir, sean competentes para poder hacerlo bien. Esa es la idea. Y hay un trabajo fuerte de varios países, y Paraguay es uno de ellos, uno de los que comenzó ya hace casi 10 años que están comenzando, primero muy preliminarmente, pero cada vez con más fuerza, incorporando estos conceptos en los concursos públicos que se hacen para cubrir los cargos. Y lo que produce esta guía es una referencia a partir de la cual cada institución pueda organizar lo que se llama un diccionario de competencias situado en la organización. Un registro de cuáles son esas competencias que se requieren de las personas para poder hacer bien su rol, ya sea una organización de salud, de educación, de seguridad, de tecnología, del tema que sea.
Uh-huh. Esto, por ejemplo, en la práctica para nosotros, o sea, ¿en qué áreas va a ayudar más? Supongo que hay algunos ministerios que son más desafiantes que otros en cuanto a nuevas necesidades que se tienen. Ahora te hablan inclusive de ingenieros que son especialistas en seguridad informática, por ejemplo, que hoy vos hablás y decís, ¿es importante o no? Y yo creo que es fundamental, no se puede hablar. Y no sé si uno sale en la calle o llamás a un concurso y se te va a presentar a alguien, ¿no? Y si es que le presenta, como vos decís, $1,000. Fuerza, te dice, ¿no? Encantado.
Tú puedes, nos dicen, cuando siempre con un poquito más de remuneración, por supuesto, vamos a capturar a mayores talentos. Dos cuestiones. Primero, Mercedes Iacobielo viene a Paraguay a presentarnos esta nueva herramienta de gestión para todas las instituciones públicas, gracias al apoyo de Seanzo USAID, que apoya a la Secretaría de la Función Pública en una serie de cuestiones, y una de ellas tiene que ver en procesos de capacitación. Nuestras instituciones requieren un fortalecimiento del área de talento humano. Llamamos unidad de gestión y desarrollo de personas, con lo cual no significa que sea jefe de unidad o departamento. Siempre optamos por la expresión dirección o dirección general, y por supuesto talento humano es lo más adecuado en ese sentido. La aplicación de esta guía referencial de competencias laborales empieza no solo por el nivel directivo. Estuvimos compartiendo de que hay competencias específicas para todo tipo de servidor público, y eso implica ir mucho más allá de lo que históricamente era simplemente una descripción de tareas, una descripción de requisitos. Eso estaba ahí históricamente en los perfiles. No, ahora estamos hablando de dar un paso más, y es que Paraguay, la administración pública, pueda trascender el ámbito de gestión por competencias, donde, si bien mencionamos, por ejemplo, tener muy buenos informáticos en tecnología en nuestras instituciones públicas, claro, también hay una apuesta muy firme. Si hablamos de todo el proceso de transparencia, esto es sostenible, y menciono caso concreto, cómo se hace esta nueva tecnología en las nubes, que no dependan de los servidores de la institución, porque un día me quedo sin luz y, bueno, mis servidores se apagan. No, necesito que el sistema esté disponible los 365 días al año. Entonces, requiere una nueva configuración, y me atrevería a decir nuevas competencias tecnológicas que anteriormente no era necesario. Pasa por una razón sencilla: hasta dónde el ámbito de tener ciertas competencias. El funcionario ordenanza o el chofer tiene que marcar su inasistencia a través de la web. Y uno dice, ¿y cómo se hace el registro de una ausencia a través de la web? Lo que ocurre es que parte de los trámites de justificación de ausencias en varias instituciones públicas ya se hacen en línea. Eso permite adjuntar documentos, y la pregunta es, ¿y ese chofer está capacitado para escanear un documento, para levantar el documento? Bueno, estos son los desafíos que tenemos. Por supuesto, hay temas que Mercedes puede comentarnos un poco más en detalle. ¿Cuáles son esas 36 competencias, en particular aquellas transversales? Decimos transversales porque inherentemente a quien esté sentado en un puesto de mayor o menor jerarquía hacen al funcionamiento de nuestras instituciones. Así que si pensamos, y es importante que la ciudadanía vaya comprendiendo el alcance de este tipo de herramientas cuando hablamos de competencias laborales en el sector público, queremos con esto desterrar aquella vieja práctica de que el incompetente, el incapaz en la República del Paraguay era el funcionario público. Todavía parte de la ciudadanía. Probablemente no tengamos la asignación o el lugar específico de esas personas para que desarrollen todo su potencial, y eso también implica un desafío adicional. Hay que invertir mucho más tiempo en la formación o en el capital humano en nuestras instituciones, porque esa es la parte visible. Entonces, sí diría, solo para finalizar en este punto, las competencias son transversales a los niveles jerárquicos, transversales a la institución A, B o C. Estuve el viernes con un grupo de asesores presidenciales en materia de seguridad y bueno, habían algunas cuestiones que ellos valoraban mucho más el tema del manejo prudente de un montón de informaciones que a veces uno no toma todas las precauciones como debiera cuando estamos hablando de información, de cierta información reservada o simplemente de uso de inteligencia. Entonces, competencias necesitamos para el ejercicio de la función pública y cada vez más. Entonces, estoy en la Autoridad Nacional Radiológica y Nuclear, que en realidad no lleva más de un año de creación, del año pasado a este año, y digo, esas son las instituciones que uno quizás sea más fácil, digo, porque todavía no tenemos históricamente a lo que se da en la administración pública y la resistencia al cambio por simplemente lo desconocido de este tipo de materia. Algo que no mencionó Mercedes, pero que ayer me preguntaba una persona, estamos 25 años atrasados al sector privado, porque gestión por competencia se viene haciendo hasta en organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, en esta materia hay que entender de que esto apunta a la más alta especialización en materia de administración pública. Y por supuesto, cuando digo especialización no me refiero única y exclusivamente a los que tienen título universitario. Estas competencias son aplicables para aquellas personas que, por A o B motivo, compartíamos ayer el cierre de un evento de 51 personas, la verdad, nuestros técnicos en administración pública. Personas, adultos mayores que nunca tuvieron la oportunidad de seguir una carrera universitaria, pero con esta tecnicatura de 2.100 horas académicas más 400 horas de pasantía, lo que están desarrollando y compartimos con UNIDA y con la ESID que financió este curso, por ejemplo, que sí hay una capacidad de aprendizaje muy grande. Es cuestión de brindar la oportunidad. Yo veía y tengo acá la tarjeta de una autoridad que me decía, la persona que estaba en silla de ruedas por X motivo es mi señora ministro, me decía, y digo, qué gusto compartir con la familia, estuvieron los hijos, porque es, hicimos un acto de colación o graduación propiamente. Entonces hay potencial, como dijo Mercedes, al interior de la administración pública.
¿Esto también facilita en algún punto o tiene conexión, por ejemplo, a eso que siempre hablamos, ¿no? Del salario que uno tenga esté compensado? Porque otra vez, digamos, uno trabaja por eso y digamos, uno le da como un plus adicional si eso también va a ser compensado. No es lo mismo que uno se esfuerce más y otro no. ¿Tiene algún punto de conexión?
Por supuesto que está relacionado y debiera estar relacionado. De hecho, en lo que Función Pública propone, relación salario con perfil de cargos y por supuesto jerarquía, esa articulación nos recuerda de que hay ciertos puestos claves en la administración pública que requieren un reconocimiento salarial diferente. Lo cual, insisto, no significa llegar a tener disparidades salariales abismales, cosa que todavía observamos en la administración pública. Estamos haciendo el esfuerzo, hicimos del año 2014 hasta el 2016 la reducción de la plantilla de categorías de casi 1.400, 1.600 en realidad, a 350. Eso fue un ejercicio técnico y jurídico bastante interesante, por supuesto. Eso hay que seguir profundizando en el concepto de la matriz salarial, porque hay gente que dice, no estoy de acuerdo, o hay gente que puede estar en una posición mejor, está relacionado con el tema de salario. Ahora, no todo es salario en la administración pública. Ejemplo, Mercedes, hoy se discute en Paraguay si corresponde o no que los servidores públicos tengamos un aporte estatal a una atención de salud, medicina prepaga, porque varias instituciones públicas tenemos, la Secretaría de la Función Pública no es ninguna excepción a la regla. En otras instituciones eso se paga un componente adicional salarial. Ajá. Estamos hablando de 200.000 guaraníes, que no son más de, a ver, 6 por 40, 45 dólares como referencia. Pero ese beneficio del seguro médico, ¿qué implica? Implica que estamos pagando algo adicional al funcionario, aunque no es una cuestión tangible, no llega a fin de mes y él lo pueda percibir. Sí percibe cuando tiene problemas de salud, y de eso no conozco ni una institución pública que no tenga parte de enfermo en el mes, y bueno, por cuestiones del mismo trabajo, a veces por otras cuestiones como me ha pasado en mi institución. Nadie quiere tener problemas de alta complejidad, me refiero concretamente a tener cáncer en la institución, porque implica un trabajo. Mencionaste el tema estabilidad emocional como una de las competencias. Eso es necesario no solo para el ejercicio del cargo de gente que está en recepción, en mesa de entrada, porque recibe muchísima presión. Claro. Gente que atiende el teléfono, es decir, en la administración pública, por lo general recibe quejas, reclamos, muchos plagueos con mucho derecho en algunos casos, pero a veces también tenemos maltrato a nivel institucional. El salario es una parte no menos importante. Sí, creemos que la otra compensación no monetaria sigue siendo significativa, y entre ellas, por supuesto, la actividad que le trae Mercedes Jacobello a Paraguay es el tema de capacitación.